Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan temerías de los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 9 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Les recuerdo también que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 12 grados centígrados y bueno, en el Valle de México se prevé para hoy 9 de abril un ambiente de fresco a templado y frío, sobre todo en algunas zonas, las zonas más altas de la capital de la República y el Estado de México. Por la tarde el ambiente será de cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia para la Ciudad de México y también para la entidad mexiquense. Les recuerdo también que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. El horario de este programa, tómelo muy en cuenta, es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y los automóviles que verifican este mes son los que tienen engomado color verde. Y quien solicite la calcomanía doble cero deberá pagar 1,085 pesos para que, repito, pues le puedan otorgar esta calcomanía doble cero. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque ayer millones de personas, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos y Canadá, fuimos testigos del eclipse total de sol. Aquí en México fue visible de manera plena en Mazatlán, Sinaloa, también en Monclova y en Piedras Negras, esto en Coahuila, y también en Durango capital. Y de manera parcial se vio en algunas entidades, incluida la Ciudad de México. Durante el eclipse también fueron visibles Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, así como el cometa Diablo que orbita el Sol cada 71 años. Pero bueno, Jenny Valencia estuvo cubriendo justamente cómo se desarrolló y el ambiente que privó en Ciudad Universitaria, en el sur de la capital del país, en este eclipse, en este desarrollo del eclipse total de Sol. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
Aunque se vio de manera parcial, el momento cumbre del eclipse generó mucha expectación en las islas de Ciudad Universitaria, en el picnic denominado Bajo la Sombra, donde estudiantes, comunidad académica y científica, así como familias enteras presenciaron en este espacio universitario el fenómeno astronómico. La energía que se sintió fue extraordinaria por la presencia de miles de asistentes que lo hicieron mágico e inolvidable.
Espectacular, muy bien organizado por parte de mi universidad. Soy Puma, de piel dorada, orgullosamente, y además nos regalaron el visor certificado, entonces estuvo espectacular.
Ya en la segunda ocasión, la otra vez también, pues tenía como 8 años cuando fue lo del el otro eclipse, que ahí sí se vio, se oscureció más, ¿no? Sí, pero sí, una experiencia muy padre, muy aquí con la familia.
Desde temprano, como si fuera un día de campo, colocaron en las islas casas de campaña y manteles con bocadillos y agua fresca y juegos de mesa para disfrutar la sensación del eclipse. Incluso acudieron personas vestidas de blanco que vinieron a cargarse de energía, mientras que otras, entre aficionados y astrónomos, colocaron sus telescopios para observar el fenómeno.
Bueno, a mi edad, nosotros vivimos el anterior. Y la verdad fue una experiencia muy bonita y pues justo, ¿no? Queremos compartir y momentos en familia y aparte súper importantes, ¿no? De un eclipse.
Pues me parece una experiencia obviamente inigualable que nunca la vamos a volver a ver. De aquí a que vuelven a pasar muchos años, pues está, yo sí, es increíble. Y aquí todo lo que es CU, pues es impresionante todo lo que se hace, ¿no?
Cabe destacar que para muchos esta fue la primera vez que presenciaron un eclipse total de sol, pues la mayoría de los asistentes eran jóvenes.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, y en cuanto al conflicto diplomático que se desató entre México y Ecuador, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México allá en Quito fue una violación a la soberanía del país, también al derecho al asilo y a las normas internacionales. El presidente aseguró que fue un acto autoritario que ni el expresidente Augusto Pinochet allá en Chile hubiese hecho. Sara Pablo.
Desde Mazatlán, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la irrupción de las fuerzas policíacas de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Señaló que tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados porque ni el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. El Ejecutivo señaló que fue una violación flagrante a la soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Incluso aprovechó para agradecer la solidaridad de otras naciones, de jefes de Estado, diplomáticos y cancilleres que han expresado su respaldo a nuestro país. Se refirió al gobierno de Nicaragua, que encabeza Daniel Ortega, que rompió relaciones con Ecuador luego del ingreso a la sede diplomática de México.
Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos. Pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. Sin que nosotros lo pidiéramos, Nicaragua decide romper relaciones con Ecuador y le agradecemos a Nicaragua, porque nobleza obliga y vamos a continuar.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, hasta este momento México ha recibido el respaldo de al menos 29 países, 7 organismos internacionales y la Unión Europea. Y se tiene previsto que esta misma semana pues sesione vía web la CELAC, justamente pues para analizar este conflicto diplomático entre México y el Ecuador. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó que ya están en marcha acciones diplomáticas en respuesta a este incidente. Entre otras cosas, dijo la canciller que están preparando una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones al derecho internacional y se van a solicitar medidas provisionales para salvaguardar la Embajada de México en Quito.
Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto. Y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas.
Y bueno, mientras tanto, allá en Ecuador, Daniel Noboa, presidente de este país, publicó una carta en la que afirma que está dispuesto a resolver cualquier diferencia con México, pero advirtió que la justicia no se negocia. Esto en referencia a la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, asilado por el gobierno mexicano. En esta misiva, el presidente Noboa defendió su decisión de irrumpir en la embajada mexicana al argumentar que no podía correr el riesgo de una inminente fuga. Por cierto, bueno, pues ayer trascendió que y se dio a conocer por parte del sistema penitenciario ecuatoriano que el ex vicepresidente Jorge Glass fue hospitalizado por negarse a alimentarse en la cárcel de Guayaquil, a la que fue trasladado. Sin embargo, bueno, pues algunos medios de Ecuador dieron a conocer que el exfuncionario fue internado por una sobredosis de medicamentos. Pero bueno, vámonos hasta Quito. Allá está Néstor.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Doctor Aguilera, que es pues periodista de La Voz de América, para que nos dé una actualización de cómo se encuentran las cosas después de la irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México, esto el viernes pasado. Néstor Aguilera, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola Juan Manuel, buenos días. La incursión en la Embajada de México en el Ecuador que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción y quien se encontraba prófugo de la justicia, será motivo de debate en escenarios internacionales en las próximas horas y días. La OEA y la CELAC preparan ya sendas reuniones. En el caso de la Organización de Estados Americanos, tiene programado reunirse este miércoles a las 10 de la mañana a petición de la misión permanente del Ecuador con el propósito de abordar las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo. En el caso de la CELAC, se prevé que los cancilleres sesionen este martes de forma virtual a partir de una convocatoria hecha por la presidenta de Honduras y titular pro tempore del organismo, Xiomara Castro de Celaya. La mandataria tiene previsto convocar a una reunión de presidentes para este viernes 12 de abril y además tiene programado proponer una condena a los hechos ocurridos la noche del pasado viernes en la capital ecuatoriana. De otro lado, desde la tarde de este lunes no se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud del ex vicepresidente ecuatoriano luego de que el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, informara sobre una posible descompensación de Glass que lo llevó a ser internado en el Hospital Naval de Guayaquil. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América.
Gracias a Néstor Aguilera. Y bueno, también hubo declaraciones de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Ella dijo que están dispuestos a restablecer relaciones con México siempre que se respete la soberanía de su país. Además, la canciller señaló que el gobierno mexicano incurrió en provocaciones e incumplimientos en la concesión de asilo a Jorge Glass.
López Obrador en el poder, Ecuador no restablecerá relaciones.
Se equivocan, nosotros siempre estamos abiertos a fortalecer relaciones, ¿no? De ninguna manera, nosotros estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía de nuestro país.
¿También esperaría que Ecuador, que México se disculpe también?
Por supuesto, por eso le digo, esto se resuelve sobre una mesa, donde ambas partes tienen que poner la verdad. Y en base a esa verdad, se tienen que empezar a resolver y a reconstruir.
Bueno, y las declaraciones de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Y bueno, este martes, el día de hoy, comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Tigres se enfrenta contra el Columbus Crew y el América al New England Revolution. Beto Campos, ¿cómo nos actualizas? Adelante con esta información sobre pues estos partidos de vuelta de los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienzan lo que son los cuartos de final de vuelta dentro de la CONCACHAMPIONS y habrá que destacar que América recibe al Revolution con una amplia ventaja en el marcador global, en tanto que el equipo de Tigres buscará ganar la serie en el Estadio Universitario ante el Columbus Crew. Pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto. Sí, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des pues los detalles de esta información y otras más que se han registrado en materia informativa. Bueno, el Estado Islámico amenazó con atentar las sedes de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League allá en Europa. La Fundación Al-Saim, encargada de difundir los mensajes del grupo terrorista, publicó las amenazas contra los estadios Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, el Parque de los Príncipes en París y el Emirates Stadium de Londres. Y bueno, en Acapulco, Guerrero, inició la edición número 48 del Tianguis Turístico. Está confirmada la participación de 1,337 compradores, de 787 empresas, así como la presencia de 43 países, incluido México, además de la presencia de 1,441 expositores, de 852 empresas y las 32 entidades federativas del país. En enero, la venta de vehículos eléctricos en México se disparó 74.5% anual, con 7,442 vehículos entregados, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La caída del 43% de los ingresos petroleros de México por exenciones fiscales a Petróleos Mexicanos tendrá un severo impacto en las cuentas de los estados y municipios en nuestro país. Esto lo advierte la calificadora Moody's. En concreto, calculó que los estímulos fiscales otorgados a Pemex en 2023 y hasta la fecha han tenido un impacto de casi 50 mil millones de pesos en las participaciones a los estados y a los municipios mexicanos. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la norma oficial mexicana para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas procesadas es constitucional y no vulnera la libertad de comercio, no inhibe el consumo y tampoco representa algún tipo de discriminación para las empresas de los también llamados alimentos chatarra. En cuanto a los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.18%. El índice de precios y cotizaciones está en 57,989 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos el Dow Jones retrocede 0.03%, el Nasdaq arriba 0.03% y el Standard & Poor's baja 0.04 puntos porcentuales. Y vámonos con la información de las campañas electorales, de las campañas de los presidenciables, porque ayer, bueno, en el Instituto Politécnico Nacional estuvo la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Ahí, ante la comunidad estudiantil, se comprometió a defender la gratuidad de la educación pública y aseguró que en caso de ganar, se dejará de aplicar el examen de la COMIPEMS.
Y ese segundo piso tiene que estar sustentado principalmente en la educación como derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque el derecho a la educación abre otros derechos. Si no hay médicos, médicas, si no hay enfermeros, enfermeras, ¿cómo se va a cumplir el derecho a la salud?
Bueno, en tanto, la abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ella estuvo, acudió a estos denominados diálogos por la democracia que se realizan en la Universidad Iberoamericana. Ahí, pues, se encontró con dos posturas, una a favor y otra en contra de su candidatura. Pero aprovechó también para criticar nuevamente el formato del debate presidencial del domingo y reiterar que no mete las manos al fuego por nadie de los partidos que la están postulando.
A mí me encantaría que hubiera un formato en los debates donde nos dieran chance de presentar propuestas. No nos dieron ni chance de presentarnos. Entraron a preguntas concretas y cuando yo trataba de hacer una propuesta, el moderador me decía, conteste la pregunta. Pues, ¿en qué momento haces tus propuestas si solo te hacen preguntas?
En tanto, en redes sociales, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró haber dejado plasmado sus ideas en el primer debate presidencial e indicó que fue el único que demostró que tienen otra estrategia en materia de salud y de seguridad. El INE sostuvo que las fallas en el reloj durante el primer debate presidencial no afectaron la equidad entre los candidatos presidenciales y detalló que Claudia Sheinbaum habló 8 segundos de más, Jorge Álvarez Máynez 4 segundos y Xóchitl Gálvez 3 segundos. Además, dio a conocer que este evento tuvo un costo preliminar de 10 millones de pesos y esto incluye la producción, el montaje del set y los dispositivos de seguridad, entre otros aspectos. Y bueno, también hubo reacciones del sector empresarial en relación a este debate de los presidenciables del domingo por la noche. Octavio de la Torre Estéfano, el expresidente de la Concanaco Servitur, lamentó que hayan predominado las descalificaciones entre los candidatos a la presidencia durante este debate, pues dijo que los mexicanos quieren escuchar propuestas responsables que fomenten el crecimiento y el desarrollo del país. Jenny Valencia, tú tienes la información, adelante, te escuchamos, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que el sector empresarial lamentó que durante el debate presidencial del domingo pasado se dieran episodios de descalificaciones entre los candidatos. El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre Estéfano, señaló que en vez de priorizar la presentación de sus proyectos, sobresalieron las descalificaciones y las acusaciones.
El ejercicio del debate pretende que los ciudadanos conozcamos los proyectos de cada candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, hubo episodios de descalificación. Las y el candidato deben de priorizar la presentación de sus proyectos, así como dejar los ataques y señalamientos de lado. Se debe de reconocer nuevamente que se vio la intención de desprestigio entre los aspirantes manchando el ejercicio. Las campañas deben de tratarse de quienes tienen mejores propuestas, no de quienes mejor descalificando.
El líder del comercio establecido a nivel nacional recordó a los candidatos a la presidencia que los debates permiten la toma de decisiones de miles de mexicanos, por ello la relevancia de aprovechar la oportunidad de presentar la ruta de lo que harán. El ejercicio del debate pretende que los ciudadanos conozcan los proyectos de cada candidato a la presidencia de la República, pero en este primer ejercicio no pudo ser posible, pues se enfocaron en señalar y acusarse unos a otros. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Por cierto, esta misma semana los tres aspirantes a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, sostendrán una reunión con los obispos del país, esto en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó que el objetivo de este encuentro es trazar el camino de la paz ante la creciente violencia en nuestro país. Polo Espejel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa a todos los obispos del país, lleva a cabo desde ayer y hasta el próximo viernes 12 de abril su 116 Asamblea Plenaria, a la cual asistirán como invitados especiales los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Así lo dio a conocer el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro.
Venía a visitarnos los aspirantes a la presidencia, los tres. Es un momento importante de nuestra historia. En este encuentro elevaremos nuestras oraciones y pensamientos al Señor, buscando la luz del Espíritu Santo para guiar nuestras decisiones y acciones.
De esta forma, Juan Manuel, la plenaria de obispos tendrá lugar en su sede del Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli, con el objetivo de trazar con esperanza el camino de la paz en tal creciente violencia en nuestro país y difundir los principios de Evangelio rumbo al jubileo del 2025. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Polo Espejel, bueno, sobre la campaña rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ayer Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, propuso trabajar en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar la tecnología que permita hacer de la Ciudad de México la ciudad más videovigilada. En tanto, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, presentó sus propuestas en materia de salud, destacando la necesidad de revitalizar el sistema de salud y reinstaurar el seguro popular en la capital del país. Y por último, el abanderado de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, informó que de ganar en las próximas elecciones desaparecerá al Instituto de Verificación Administrativa. Esto lo dijo tras argumentar que dicho organismo se ha dedicado sistemáticamente a lastimar al transporte público, así como a taxistas y al comercio establecido entre otros sectores. Y bueno, un juez en el Estado de México rechazó librar una nueva orden de aprehensión contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien está acusada por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la llamada estafa maestra. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de control con residencia en el penal del Altiplano le negó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender precisamente realizar estos actos. El impartidor de justicia señaló que con esta resolución da cumplimiento al amparo que le concedió en el mes de febrero el cuarto tribunal en materia penal con residencia en el Estado de México al extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. En su resolución, el tribunal ordenó al juez de la causa reponer el procedimiento y determinar si debe o no librar el mandamiento judicial o analizar otra vía legal para que la ex jefa de gobierno capitalino se presente a una audiencia y afronte a la justicia. Los magistrados argumentaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, no ofrecieron ningún argumento para combatir el amparo otorgado a Robles Berlanga. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República buscaba llevar a juicio a Rosario Robles por su presunta participación en el lavado a través de factureras de 77,847,000 pesos que la Sede Sol pagó a la Universidad Autónoma de Morelos. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y ayer nuevamente normalistas de Ayotzinapa vandalizaron las oficinas del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, allá en Guerrero, e incendiaron 15 vehículos, esto al cumplirse un mes del asesinato de su compañero Yanqui Cotan Gómez Peralta a manos de policías estatales. Vámonos justo hasta Guerrero, allá está Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Lupita, te escuchamos, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te informo que fueron afectados por el fuego 15 vehículos y el tercer piso del edificio Montaña del recinto oficial del Poder Ejecutivo en Chilpancingo. Al registrarse detonaciones de explosivos, bombas molotov y petardos por parte de normalistas de Ayotzinapa que arribaron a Palacio de Gobierno alrededor de las 8 de la mañana de este lunes. Se tenía previsto llevar a cabo a esa misma hora el homenaje a la bandera, donde concentra a todo el personal de Palacio de Gobierno. Sin embargo, fue suspendido este evento minutos antes de estos hechos. Los 15 vehículos incendiados se encontraban estacionados al interior del recinto oficial, de los cuales 12 fueron pérdida total. Protección Civil informó que se le brindó auxilio a una persona que resultó lesionada en el hombro izquierdo, la cual fue trasladada a un hospital para su atención médica sin que ponga en riesgo su vida. Informaron que personal de Protección Civil llevó a cabo la inspección en un recorrido por todos los edificios que integra el Palacio de Gobierno, en donde se localizaron 10 artefactos más explosivos que no detonaron afortunadamente y que se procedió a delimitar la zona para retirar dichos artefactos. Los normalistas aseguran en un comunicado que el exsecretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aún se encuentra en funciones de asesor, además de solicitar la destitución del exsecretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y una investigación en contra de la exfiscal. Más tarde, en un comunicado que emitió el propio gobierno, mencionó que hasta el momento no es parte el exsecretario de las funciones del gobierno del estado y que las demandas de los normalistas se han atendido puntualmente. El reporte que te tengo, Juan Manuel.
Gracias, Lupita. Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Guerrero. Y bueno, Billie Eilish anuncia que el próximo 17 de mayo va a lanzar su tercer álbum de estudio, que llevará por nombre Hit Me Hard and Soft. A través de su cuenta de Instagram dijo que se siente muy emocionada por este próximo estreno y anuncia que, a diferencia de lanzamientos pasados, pues no va a presentar sencillos previos. Vámonos a una pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México. Y bueno, al igual que a las 5:30 a.m. les saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Le reitero, soy Juan Manuel de Anda y bueno, pues le recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales, en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes, este día de hoy, 9 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Vaya que se puso todavía más extraño el diferendo diplomático entre México y Ecuador. Con eso de que la manzana de la discordia, el ex vicepresidente Jorge Glass está en coma por una supuesta sobredosis intencional de medicamentos. De ser cierto que fue el propio izquierdista quien atentó contra su vida grave. Pero si no fue por decisión propia, peor. ¿Por qué? Pues porque el gobierno mexicano justamente podría alegar que le estaba dando asilo para salvaguardar su integridad, cosa que no logró hacer la administración de Daniel Noboa. Curiosamente, cuando se enteró que le habían otorgado el asilo por parte del gobierno de López Obrador, Jorge Glass escribió en sus redes sociales: "No se puede vencer al que nunca se rinde". ¿Se habrá rendido o lo rindieron? Es pregunta salpicada de intriga internacional.
Bajo reserva en el Universal.
La conferencia del Episcopado Mexicano realiza su asamblea plenaria del 8 al 12 de abril con todos los obispos del país, y esta reunión contará con la presencia de las dos candidatas y el candidato presidencial. El viernes, las tres personas que aspiran a gobernar el país estarán por separado con los jerarcas católicos. Nos hacen ver que entre varios de los obispos, el tema principal es cómo se hará para revertir los altos niveles de violencia que vive el país. Aquí nos hacen ver, no habrá problemas de reloj, como en el debate, y podrán expresar con amplitud sus ideas, y en especial, de dónde saldrán los fondos necesarios para volver realidad sus promesas de campaña.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
El lunes en Mazatlán, cuando le preguntaron los reporteros cómo había visto el primer debate presidencial, el presidente López Obrador contestó de manera muy escueta y sin el apasionamiento con el que siempre habla de las campañas: "Sí vi el debate, estuvo bien, bastante bien. Es lo que puedo decir. Interesante, porque uno recuerda los debates en los que participé. Y bien, todo en calma, todo bien, requete bien". Se limitó a repetir el presidente que evitó cualquier mención sobre el desempeño de su candidata Claudia Sheinbaum, y solo dijo que el formato fue el que decidió el INE y se debe respetar. ¿Por qué el mandatario, que se ha pasado todo lo que va de este proceso electoral haciendo comentarios abiertos y descarados en favor de su partido y de su candidata, que le ha costado incluso denuncias, apercibimientos y medidas cautelares del INE por su intromisión ilegal, ahora se portó tan recatado y tan parco al emitir su opinión sobre el primero de los debates en la contienda presidencial? La razón por la que López Obrador mostró tan poco entusiasmo, nos dicen fuentes internas de Palacio Nacional, tiene que ver con que al presidente no le gustó nada lo que vio en el debate por parte de la abanderada de su movimiento, Claudia Sheinbaum. Y es que si bien la candidata del oficialismo siguió al pie de la letra lo que le dijeron sus asesores y estrategas y fue la que mejor se apegó al guión y al papel que le marcaron como puntera, no fue lo suficientemente clara y contundente al momento de responder a los ataques y señalamientos de corrupción que le hicieron al gobierno López Obradorista, incluidos a sus hijos y varios colaboradores cercanos del presidente.
Kiosco en el Universal.
Al que quieren más que solo lavarle la boca con jabón en Sinaloa, nos cuentan, es al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, por su respuesta poco cortés a las dirigentes estatales del PRI y PAN, Paola Gárate Valenzuela y Roxana Rubio Valdés, respectivamente, quienes pidieron que don Gerardo rinda cuentas y acusaron un clima de inseguridad en el estado. A lo que el mando respondió finamente que para poder pedir algo lo primero es verse la cola. nos indican que doña Paola no se quedará de brazos cruzados y prepara una denuncia por violencia política de género ante esta respuesta poco educada, y porque asegura no hay quien respalde sus dichos. Elegancia, la de Francia.
El Caballito, en el Universal.
Nos comentan que en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez decidió que su gobierno emitiera un informe sobre los más de 600 incendios forestales que enfrentaron en el arranque de 2024, cuyo saldo fue la afectación de 15.590 hectáreas de vegetación, incluidas 223 hectáreas que tenían árboles adultos. El censo de los daños lo están realizando las autoridades mexiquenses, que como ya se lo habíamos adelantado en este espacio, también buscan acciones para restituir lo perdido. Por ejemplo, con un plan de reforestación. Ah, y nos recuerdan que la zona más afectada fue el bosque de Jilotzingo, donde el siniestro duró más de 15 días.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Xóchitl Gálvez fracasó en el primer debate presidencial. Se mostró rijosa y no propositiva, con miradas y actitudes más de enojo que de inteligencia política, sin una estrategia eficaz para desbordar a su contrincante puntera, casi con aires de improvisación, o cuando menos de insuficiente preparación, insistente en colocarle a su adversaria la etiqueta de dama de hielo, o insensible o carente de corazón, oferente descuidada de una bandera colocada de cabeza, aunque luego intentó alguna excusa peregrina. Incapaz de cerrar decorosamente su gran oportunidad de remontar en el ánimo de futuros sufragantes, pues no pudo improvisar la arenga postrera, sino que, a falta de teleprompter, hubo de leer el mensaje que llevaba escrito en papel.
Trascendió el Milenio.
Que en medio de una cascada de versiones que iban de un estado de coma hasta un intento de suicidio, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador informó que la razón por la que fue trasladado a un hospital naval el ex vicepresidente Jorge Glass, sacado a la fuerza de la Embajada Mexicana el viernes pasado, es que sufrió una descompensación debido a que se negó a comer durante 24 horas, pero reportó su salud como estable y en observación.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Las hordas normalistas de Ayotzinapa han escalado en su violencia. Ayer prendieron fuego al Palacio de Gobierno en Chilpancingo y quemaron al menos 15 vehículos, varios de ellos particulares. Según la administración de Evelyn Salgado, sus demandas han sido atendidas y no hay sustento para incurrir en delitos. El desvarío Ayotzinapa lo dibuja otro hecho. Muchos manifestantes dijeron protestar porque pretenden reinstalar al exsecretario de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso. No ha sido llamado y en lugar de abandonar el diálogo, designó a Francisco Rodríguez como subsecretario de Desarrollo Político y Social para hablar con ellos y otros grupos sociales.
Confidencial, en el Financiero.
Bien por Delfina Gómez, que como gobernadora del Estado de México se comprometió a llevar una administración de puertas abiertas y transparente. Y ayer dio un informe a medios de comunicación sobre la situación que prevalece en la entidad debido a los incendios forestales. Dando la cara, sus directores de Probosque y de Protección Civil informaron que en 2024 se han extinto más de 600 siniestros, echando mano de todos los recursos disponibles en la entidad para mandar contundentes mensajes, por un lado, que a Delfina le importa mantener informada a la población, y por el otro, que está con las manos puestas en que ya no haya más incendios, porque aunque haya veda electoral, siempre hay temas en los cuales trabajar.
Razones en La Razón.
Y en el conflicto entre nuestro país y Ecuador, fue la CELAC, que encabeza la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la que ya convocó a presidentes latinoamericanos a sesionar de manera virtual el próximo viernes. Ese día, tiene previsto que se discutan y eventualmente aprueben una firme condena a Ecuador por el ingreso ilegal de sus fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito y por el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. Además, buscarán formar un grupo de hasta 7 países para requerir al gobierno de Daniel Noboa rectificar los hechos y reconducir el procedimiento de asilo a Jorge Glass. Llama la atención que este foro, que le es tan afín al gobierno de la 4T, tenga previsto promover el diálogo para normalizar las relaciones con México, pero advierta que en caso de que no lo haya, se busquen posiciones políticas para obligarle a su cumplimiento. ahí el dato duro.
Será en 24 horas.
A propósito del eclipse solar total que millones de mexicanos pudieron observar ayer, una de las candidatas presidenciales anunció que busca lanzar otro satélite con la bandera nacional hacia el espacio a más tardar en 2027, plazo que tiene el país para hacerlo. Aunque México ya ha tenido satélites como el Morelos 1, puesto en órbita durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y el Solidaridad 1 y 2 con Carlos Salinas, en los últimos años parece que se retrasó, a pesar de la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Lo que se quiere hacer ahora es que sea con tecnología propia, y es que pese a que el conocimiento existe en las universidades mexicanas, el dinero escasea.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Una palomita se sacó el diputado y dirigente del PAN en el Estado de México, Anwar Azar, pues en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa que presentó para evitar que los negocios cometan abusos al cobrar extra cuando el cliente paga con tarjeta de crédito o débito. Se trata de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que las comisiones que las entidades financieras cobran al proveedor del servicio por el uso de terminales punto de venta o dispositivos electrónicos que permiten cobros con tarjeta bancaria no podrán ser trasladados al cliente. Anwar Azar es el número uno de la lista plurinominal al Congreso mexiquense y junto con el candidato a senador Enrique Vargas han sabido mantener la unidad del panismo en esa entidad. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 9 de abril de 2024, 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Vámonos a una pausa y estamos de vuelta.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buen día y comenzamos con este resumen.
El financiero.
Demandan propuestas claras en siguientes debates. La iniciativa privada fue crítica y destacó que es fundamental que en los próximos debates los candidatos presidenciales desglosen las propuestas que tienen para el país y eviten caer en descalificaciones y ataques entre sí. Expertos consideraron también que en este primer encuentro no hubo oportunidad de conocer iniciativas, mucho menos de identificar modelos de financiamiento para darles viabilidad. Representantes empresariales coincidieron en que no hubo profundización sobre la participación del sector privado en soluciones a problemas centrales del país. Faltó definir cómo abordar el rezago educativo y de salud, entre otros. También encontramos ruptura con Ecuador. Defiende Noboa irrupción en embajada mexicana. Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de Viena, aseveró la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien primero empieza a incumplir varios artículos de la Convención de Viena y de asilo es México, respondió Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana.
Reforma.
Escalan reclamos, encienden Palacio de Gobierno de Guerrero, queman normalistas de Ayotzinapa 13 autos en sede de gobierno de estatal, acusan estudiantes atraso de indagatoria y que policía fugado no esté detenido. Por otro lado, la condena. El gobierno de Guerrero reprobó los ataques de los normalistas contra la sede del Ejecutivo, así como la quema de vehículos. En un comunicado se afirmó que no se ha realizado ningún nombramiento en favor del exsecretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, que su renuncia ocurrió para abonar las investigaciones del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez.
El Universal.
Refinerías con personal de más y poca productividad. Las plantillas laborales de las 6 plantas de Pemex en México tienen hasta 4 veces más empleados que la de Deer Park en Estados Unidos y operan a la mitad de su capacidad. En otra información, impecable organización del debate pese a fallas. Y le defiende que la realización estuvo a la altura y expertos piden que el formato se modifique.
La jornada.
Éxtasis solar, lágrimas, gritos y aplausos en Mazatlán en el momento de la penumbra total. La NASA compartió en vivo con el mundo la ruta del fenómeno por Norteamérica. También encontramos, ordena juez archivar el caso contra el fiscal de Morelos. Determina que Uriel Carmona no bloqueó acciones en el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Milenio.
Sheinbaum, Xochitl y Álvarez Maínez exigen otro formato de debate. El INE alega que en todo momento se respetó el tiempo y que la falla del reloj solo resultó en que la morenista hablara de 4 a 5 segundos más.
Excelsior.
Acusan omisiones del INE, pero se defiende. Ante quejas de Sheinbaum y Gálvez sobre cambios en el formato del encuentro, la consejera Carla Humphrey recordó que en noviembre se pactaron las reglas de moderación.
El Economista.
De México, 42.5% de las autopartes que importa el mercado de Estados Unidos. Proveeduría a ese país ha crecido 41% desde el 2018. Además, el peso cierra en 16.33 por dólar, su mejor nivel desde agosto del 2015. Y gasto en salud solo ha crecido 7% en lo que va de este sexenio. Recursos insuficientes para lograr el sistema universal prometido.
La razón.
Justicia no se negocia, reta presidente de Ecuador. Ni Pinochet se atrevió a eso, dijo López Obrador. Daniel Noboa se dice dispuesto a resolver diferencia, pero justifica acción en embajada ante riesgo de fuga de ex vicepresidente. Su decisión, por dignidad, sostiene. López Obrador ve actitud prepotente de un gobierno por rivalidad interna. Es tan mal aconsejado, señala.
24 horas.
Les destinan 23 millones de pesos y sus relojes fallan. Analiza INE si hay penalización en contrato.
El Sol de México.
Confirman contaminación del agua en Benito Juárez. Los análisis más recientes del agua en la alcaldía Benito Juárez arrojaron la presencia de una sustancia perteneciente a la familia de lubricantes o aceites, confirmó ayer Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
La prensa.
Grandioso. Eclipse solar cautiva a miles de capitalinos que abarrotaron las diferentes sedes para verlo. El próximo ocurrirá en 2052.
La crónica de hoy.
Noboa admite situación compleja y ahora busca negociar con México. La Cancillería mexicana presenta demanda ante la Corte Interamericana de Justicia y enviará carta a la ONU para exponerla en la Asamblea General.
El Heraldo de México.
Lleva a México a la ONU queja contra Ecuador. La canciller Alicia Bárcena dijo que también presentarán una demanda ante la Corte Internacional para salvaguardar la embajada en Quito.
Esto.
Herencia blaugrana. Los cuartos de final de la Champions League tendrán una marcada influencia barcelonista con 4 de los 8 técnicos formados en la escuela culé. Pep Guardiola, Xavi Hernández, Luis Enrique y Mikel Arteta.
Radioformula.com.mx.
Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que existe presencia de posibles lubricantes o aceites en agua de la alcaldía Benito Juárez.
Expansión.mx.
Apoyos a Pemex se comen ingresos petroleros de estados y municipios, informa Moody's. La agencia calificadora estima que los apoyos fiscales que se dieron a Pemex en 2023 impactaron en 50 mil millones de pesos las participaciones a los estados y municipios.
Infobae.com.
Marcha del silencio en Ecatepec. Miles de habitantes exigen un alto a la extorsión y violencia. Los manifestantes tomaron la carretera México-Pachuca, ocupando todos los carriles en dirección a la Ciudad de México.
Reporteíndigo.com.
El riesgo nuclear se reaviva en Ucrania. Atacan con dron explosivo la planta de Zaporizhia. El Kremlin calificó el ataque como una provocación muy peligrosa, mientras Ucrania niega cualquier implicación.
Político.mx.
Apapachos y reclamos para Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Así las recibieron universitarios tras debate.
Forbes.com.mx.
Estas empresas buscan construir patios de carga y descarga en el puerto Lázaro Cárdenas por boom de autos asiáticos. Una filial de Hyundai y Imports de México prevén construir patios de carga y descarga para almacenar en el puerto michoacano.
El País.
El gobierno acaba con el visado de oro para inversores en vivienda. Pedro Sánchez anuncia el fin de la medida puesta en marcha por Rajoy, que ha dado residencia en España a más de 11.000 extranjeros.
The Washington Post.
Cuando el presidente Biden propuso 24.000 millones de dólares adicionales en financiación suplementaria para Ucrania en agosto, los expertos de Moscú que trabajan para el Kremlin estaban dispuestos a intentar socavar el apoyo público al proyecto de ley, según muestran documentos internos del Kremlin.
The New York Times.
Irán contrabandea armas a Cisjordania, dicen funcionarios, fomentando malestar en Israel. La operación encubierta está aumentando las preocupaciones de que Irán esté tratando de convertir a Cisjordania en un punto álgido de su guerra en la sombra con Israel.
The Wall Street Journal.
El mercado negro que entrega a los Starlinks de Elon Musk a los enemigos de Estados Unidos. Los dispositivos de Internet por satélite están ayudando a los combatientes rusos en Ucrania y a las fuerzas paramilitares en Sudán. SpaceX no los ha apagado.
Financial Times.
Grupos taiwaneses consideran tener sede en el extranjero para protegerse contra el ataque chino. Los esfuerzos globales para asegurar las cadenas de suministro presionan a los contratistas para que establezcan un sistema de comando alternativo en el extranjero. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Hace unos momentos se da a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el nivel de inflación en México es durante el mes de marzo, y bueno, pues repunta y se ubica en 4.44% a tasa anual, de manera mensual sube 0.29%, repito, la inflación anualizada está en 4.42%, esto durante el mes de marzo. En tanto, la inflación subyacente, que es pues considerada como la mejor opción para medir la trayectoria de los precios, porque bueno, pues elimina productos de alta volatilidad, aumentó 0.44% a tasa mensual y anualizada está en 4.55%. Ahí los datos que acaba de dar a conocer hace unos momentos el INEGI. Y bien, ayer, antes de ir a la pausa, le comento, ayer se cumplieron ya 30 años del fallecimiento del genio del grunge. Me estoy refiriendo a Kurt Cobain, quien el 8 de abril del 94 fue hallado su cuerpo sin vida en su casa de Lake en Washington. Y bueno, pues desde entonces el mundo pues ha perdido a una de sus joyas musicales. Cobain tenía 27 años. Bueno, pues toda su vida y su carrera musical caminó en la cuerda floja entre la rebeldía y la depresión.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde, Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República. Y bueno, pues platicaron justo sobre el debate del domingo por la noche y sobre su desempeño en este primer evento.
Pues bien, me siento muy satisfecha de la participación que tuvimos. Creo que representamos el proyecto. Al mismo tiempo, pues no caí en provocaciones, que era muy fácil caer ahí en provocaciones. Y me siento contenta con nuestro desempeño. Creo que para la próxima, pues hay que modificar un poco para que el formato del debate, para que nos dé más tiempo de explicar y al mismo tiempo nos dé la oportunidad de debatir, porque fueron demasiadas preguntas, poco tiempo y, bueno, algunos detalles. Ahí,
pero, el reloj, ¿no, doctora? Ahí como que le andaban robando unos minutos, nos recordó al pasado
neoliberal. Sí, pues neoliberal. Estamos ahora haciendo la contabilidad de los tiempos que tuvimos, porque ahora el INE dice que yo tuve más tiempo que adversarios, entonces, pues vamos a ver cómo está, y también creo que dejó mucho que desear pues toda la producción, pero bueno, más allá de eso, ganamos el debate y ya ando yo en el Estado de México. Ahora tuvimos una asamblea en Lerma y mañana regresamos al Estado de México y después nos vamos al norte a seguir nuestro recorrido por el país.
Pero las propuestas, ¿qué necesita un debate para que realmente sea un ejercicio a través del cual la ciudadanía pueda ir a emitir su voto el día de la jornada electoral, bien informada de acuerdo al proyecto de nación de cada una de las aspiraciones?
Yo creo que fueron demasiadas preguntas y luego preguntas muy específicas. El debate estaba un minuto con una pregunta, después una bolsa de tiempo donde formalmente ahí en la bolsa de tiempo íbamos a tener oportunidad de presentar nuestras propuestas y al mismo tiempo debatir y aclarar alguna cosa que se haya dicho en contra nuestra o en contra de nuestro proyecto. Pero esa bolsa de 15 minutos pues siguió con muchísimas preguntas. Entonces ya no dio tiempo a que uno pudiera o contestabas la pregunta o dabas tu exposición de tus propuestas o contestabas a las falsas formaciones que estaba dando la candidata del BRIAN. Entonces fueron demasiadísimas preguntas, creo que hasta aburrido se volvió para quien estaba viendo el debate, porque además preguntas creo yo muy específicas, no tengo nada con los conductores, al contrario, creo que se desempeñaron bien, pero el formato este de tanta pregunta creo que no permitió pues dar a conocer nuestras propuestas de manera ágil.
Bueno, y al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex representante permanente de México ante Naciones Unidas y parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, hablaron sobre el conflicto diplomático entre México y Ecuador después de que la policía ecuatoriana allanó la embajada de México allá en Quito, esto el viernes pasado.
Unos días antes de lo de Quito y en relación a lo que estaba ocurriendo en el consulado de Irán en Damasco, pero el principio es exactamente el mismo que ellos violentaron en una reacción verdaderamente inaudita. Esto es algo que no se habían atrevido a hacer aún algunos de los dictadores de mano más dura que hubo en Sudamérica cuando México, entre otros, tuvo en su embajadas asilados políticos en Chile o en Argentina, porque es violentar absolutamente todos los principios más elementales del derecho internacional, las convenciones que evidentemente ha suscrito el Ecuador desde hace muchos años, y bueno, es un agravio además y una gran ofensa a México, desde luego, pero también es una ofensa al mundo civilizado, y por eso hay una respuesta que sigue creciendo, no solamente continental de América Latina y varios países del Caribe, sino algunos países que están mucho más alejados, y yo creo que la respuesta del gobierno de México y la reacción de la Cancillería han sido enérgicas, apuntan en la dirección correcta, hay que ir a la Corte Internacional, hay que ir a los foros multilaterales, y yo inclusive pensaría en la posibilidad de notificar al Consejo de Seguridad, notificarlo para sentar el precedente y elevar el costo político a Ecuador. Y también creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento, como se le ha hecho a la embajadora, a Raquel Cerur y a todo el equipo diplomático de nuestra embajada.
Al jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, que fue maltratado por los policías de élite.
Sí, hombre, en escenas que son verdaderamente inadmisibles. Vamos, hay que decirlo así. Y yo creo que por por la misma vía diplomática, con inteligencia y con firmeza. La verdad es que México tiene que seguir echándose para adelante para que por lo menos la comunidad internacional tenga la posibilidad de expresarse también, porque se siente un antecedente que es muy grave.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se realizaron el día de ayer en algunos de los espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer fue pues la jornada número 38 de las campañas rumbo a la presidencia de la República. Y bueno, pues Xóchitl Gálvez, comenzamos con ella. Ella estuvo en una reunión con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, y en este encuentro, bueno, pues calificó de desastroso el formato del primer debate presidencial. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, calificó al debate del domingo como un desastre. Se quejó principalmente del formato del encuentro entre los tres aspirantes a la presidencia de la República.
Efectivamente, ayer fue un desastre el debate. Había un formato acordado distinto al que se llevó a cabo. Íbamos a tener una bolsa de 5 minutos libre para intercambiar, debatir entre nosotros, y pues se cambió. Entonces, qué bueno que aquí hay reglas claras, y eso es muy, muy importante, y que la tecnología funciona.
Esto al reunirse con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, quienes en una minoría aprovecharon la presencia de Gálvez Ruiz para manifestarse en contra de los dirigentes del PAN, Marco Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno, a quienes con pancartas y preguntas calificaron de corruptos. Incluso se desplegó una manta en la que se recordaban las matanzas estudiantiles de 1968, el halconazo del 71 y el caso Ayotzinapa. A estos jóvenes, la aspirante presidencial les respondió que si gana las elecciones, la ley se aplicará por igual, sin importar partidos políticos.
En todos los partidos se cuecen habas. Yo, Manuel Bartlett, que hoy está en Morena, pues me parece que es responsable pues de la caída del sistema. Yo no califico todos malos, todos buenos. Yo soy una candidata ciudadana que no pertenece ni ha militado nunca a ningún partido político. 1 millón de firmas me pusieron aquí, y como presidenta no seré daltónica. Quien cometa delitos será castigado sin importar el color o el partido al que pertenezca.
Mientras que otro grupo de estudiantes aprovecharon justamente el foro para reiterar su invitación a la morenista Claudia Sheinbaum, a ver si se atreve, le dijeron, a dialogar con la comunidad estudiantil de esta casa de estudios. Al término de su comparecencia, Gálvez Ruiz tomó sus ochilentes, se los colocó y junto con un grupo de jóvenes observó el eclipse solar.
Gracias a Israel Aldave. Y bueno, Claudia Sheinbaum, ella tuvo una reunión con la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, ahí afirmó que pues de ganar la presidencia de la República, lo que buscará es que ningún joven se quede sin educación. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum dice que la educación es un derecho sustantivo, y es que reconoce que en México hay 1.5 millones de jóvenes de entre 15 y 18 años que no van a la escuela, y lo que busca su proyecto de gobierno es que ningún joven se quede en la calle.
Porque queremos a los jóvenes en la escuela, no queremos a los jóvenes en la calle. Fíjense, con la beca que da el presidente de la República en la preparatoria, ha disminuido la deserción escolar. Pero en el país, piensen en esto, 1.5 millones de adolescentes entre 15 y 18 años no van a la escuela.
Esto lo dijo durante un encuentro con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, con quienes se comprometió a reforzar los programas para su bienestar. En ese encuentro también dijo que, de ser presidenta, solicitará al Politécnico su apoyo para poner en órbita un satélite antes de 2027.
Que, por cierto, vamos a enviar al espacio un satélite cuando llegue, porque el 2027 es el último tiempo para poderlo enviar, y le voy a pedir apoyo al Instituto Politécnico Nacional para que lo hagamos así.
Claudia Sheinbaum anunció la implementación de 10 polos de desarrollo en el país, dependiendo de la vocación y recursos naturales de cada región, que generen mayores oportunidades de empleo para los jóvenes. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él no tuvo actividades públicas, pero bueno, en redes sociales publicó un spot acompañado de un mensaje dirigido a las mujeres, pero también mostró una foto con su familia viendo el eclipse solar. Hoy, pues estará en la Universidad de Guadalajara. Efectivamente, el día de hoy, Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades aquí en la capital de la República y también en Jalisco. Por la mañana tendrá agenda de medios y reuniones en su casa de campaña, y por la tarde a las 5 tendrá un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara. En tanto, Xochitl Gálvez estará en la Ciudad de México y en Tlaxcala. A las 10 de la mañana sostendrá una reunión con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. A las 4:30 de la tarde va a encabezar una concentración, esto en el municipio de Tlaxcala de Jicotencatl. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el Estado de México. A las 11 de la mañana estará encabezando un mitin en el municipio de Ixtapaluca. Más tarde, a las 14 horas, tendrá una concentración en la localidad de Chimalhuacán. Y a las 6 de la tarde tendrá un mitin. Esto será en Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí la agenda de los presidenciables en la jornada número 39 de las campañas electorales. 6:41, tiempo del centro. Una pausa y estamos de vuelta.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos entrando a la recta final de este espacio informativo. Y bueno, vámonos a la información deportiva, mi querido Beto Campos, porque hoy hay fútbol. Fútbol interesante. Por un lado, se van a llevar a cabo los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, pero también partidazos, unos encuentros que se antojan mucho muy atractivos de la Champions League, el Real Madrid contra el Manchester City, mientras que el Arsenal se enfrenta al Bayern Múnich. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy vuelve lo que es la actividad de la UEFA Champions League con la ida de los cuartos de final, y habrá que destacar que el equipo de Arsenal estará enfrentando en casa al Bayern de Múnich, en tanto que Real Madrid hace lo propio con Manchester City en el Santiago Bernabéu. Sin lugar a dudas, la gran serie que por supuesto todos esperamos es concretamente la del equipo merengue contra el equipo de Pep Guardiola, por los últimos enfrentamientos que ha habido en fases finales dentro de este torneo continental allá en Europa. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente Real Madrid es favorito, al menos en este partido, por el tema de la localía. Y destacar también que el día de hoy comienzan lo que son la vuelta de los cuartos de final.
Mi querido Beto, perdóname que te interrumpa. En relación justamente a los partidos de la Champions League, ayer veíamos alguna información en el sentido de un comunicado que saca el Estado Islámico, en donde lanza una serie de amenazas. Dice, estamos analizando una serie de atentados en las sedes de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions, y se refieren justamente a los estadios Santiago Bernabéu y Metropolitano, esto allá en España, en Madrid, también al Parque de los Príncipes en París y al Emirates Stadium de Londres.
Sí, así es, el día de ayer sacó ese comunicado lo que es el Estado Islámico con amenazas de lo que serán un atentado terrorista. De momento no se han manifestado nada en torno a esa situación, ninguno de los clubes, ni siquiera la UEFA Champions League. Por eso te indica que se llevarán a cabo lo que son estos encuentros, al menos los primeros dos, el de Arsenal contra Bayern de Múnich y Real Madrid ante el Manchester City. Y destacar, Juan, que el día de hoy comienzan lo que son la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, y habrá que destacar que el equipo de Tigres estará enfrentando en casa al Columbus Crew a las 18:45 horas. El marcador global es 1-1 y habrá que destacar que Diego Lainez y Osiel Herrera son duda para este partido por cuestiones físicas, en tanto que América estará enfrentando en la cancha del Estadio Azteca al Revolution. Recordar que el global es 4-0, pero de esto no tiene que confiarse el equipo americanista, y es que tiene que ganar para que en una hipotética semifinal ante el Pachuca la vuelta se juegue en el Estadio Azteca, aunado a que los Tuzos no consigan un resultado favorable ante el Herediano en el Hidalgo, que por cierto el global es 5-0 para los de Guillermo Almada. En la Fórmula 1, destacar, Juan, que Helmut Marko, asesor de Red Bull, habló sobre la renovación del mexicano Sergio Pérez, sí, en el equipo, asegurando que de firmar un contrato con Checo al menos por 2 años más, podría bajar su rendimiento. Checo se ha mostrado muy tranquilo en torno a esta situación sobre si se quedará o no en Red Bull. En los próximos días sabremos, y múltiples reportes se apuntan a que el tapatío buscaría 3 años, Juan.
Sí, efectivamente, lo que dice Helmut Marko, estaba revisando por ahí estas declaraciones, que dice, bueno, si firmamos y renovamos con el mexicano, pues sería por un contrato corto, una temporada solamente, 2025, porque dice, si firmamos por 2, pues se puede confiar, ¿no? Se puede confiar. Y bueno, pues lo mejor es que pues sea un contrato corto, pues para que siga dando, pues para que siga con su rendimiento que ha mostrado pues en estos primeros grandes premios de esta temporada 2024, Beto.
Así es, y que marcha segundo dentro de lo que es la clasificación de la tabla general, quedando detrás de su coequipero Max Verstappen, y recordar también que es subcampeón del mundo, y por ende vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a su renovación. Por supuesto, se espera que sea renovado, tomando en cuenta pues todo lo hecho a lo largo de las últimas temporadas dentro de esta escudería de Red Bull. Y señalar, Juan, que en actividad de la MLB, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 4-2 a los gemelos de Minnesota en Dodger Stadium. Habrá que destacar que Shohei Ohtani conectó su tercer home run dentro de la temporada. Los Padres de San Diego terminaron venciendo 9-8 a los Cachorros de Chicago como locales, en tanto que los Yankees de Nueva York vencieron 7-0 a los Marlins de Miami en Yankee Stadium, Juan.
Oye, Beto, en relación perdón que me regrese al tema de la Conca Champions, mañana es el partido entre el Inter de Miami contra los Rayados. Y bueno, parece que ahora sí viene Messi, y tengo entendido que llega el día de hoy a Monterrey.
Exactamente, y que será multado el Inter de Miami por arribar a suelo regiomontano 48 horas antes del juego. Regularmente lo hacen 2 días antes para que el día previo a lo que es el encuentro se haga el reconocimiento de cancha. Sin embargo, el Inter de Miami pues parece ser que así no será, y por ende será multado. Y que por supuesto habrá que destacar que Lionel Messi regularmente cuando juega en la MLS está un guardaespaldas que lo protege en todo momento dentro del campo, y pues bueno, ahora no podrá ser acompañado, al menos en lo que es la zona de cancha, con este guarura. Solamente lo podrá acompañar al argentino en lo que son la zona de vestidores y zona mixta. Recordar, Juan, que el marcador global es favorable para el equipo de Monterrey, 2-1.
Oye, y también este llamado que hace, ¿no?, la directiva de los Rayados a su afición, a que pues se abstengan de invadir la cancha, porque dicen pues van a ser arrestados, quien se atreva a invadir la cancha va a ser arrestado, y en una de esas también los vamos a vetar de por vida en cualquier partido de los Rayados.
Sí, y que incluso se ha aumentado también la seguridad allá en Monterrey, sí, después del arribo de Lionel Messi. Están concentrados, van a estar concentrados en un hotel, llegan por ahí de las 11 de la mañana a tiempo del centro de México el Inter de Miami, y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Sin lugar a dudas, quedó muy calientito después de todo lo que aconteció la semana anterior en torno a Lionel Messi, que le fue a reclamar al Tano Ortiz por unas declaraciones que hizo, sí, hace algunas semanas sobre el peso que tiene el argentino, y también lo que es el Tata Martino después de su pasado con la selección mexicana, que no fue nada agradable.
Por lo pronto, 1400 se anuncian, ¿no? 1400 efectivos para la seguridad de este partido, repito, entre el Inter de Miami con Leo Messi y los Rayados de Monterrey. Mi querido Beto, ¿algo más?
Nada más, hasta el momento es todo, mi estimado Juan. Solamente recordar a la gente del tema del precio de los palcos. Aumentaron bastante en torno a la llegada de Messi. Recordar, Juan, que están aproximadamente en 1,000,000 pesos para lo que es la visita de Messi al gigante de acero.
Bueno, pues habrá, yo creo que sí habrá quien pague este millón de pesos por ver jugar a Leo Messi. Gracias, mi querido Beto.
Saludos.
Saludos, mi querido Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa de servicio de transporte Scolástico logra expandir su negocio a Puebla, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Guerrero y Morelos. Con una flotilla de más de 700 unidades, la compañía logra trasladar a más de 80,000 usuarios al día. Por otro lado, con un vehículo Scolástico, se reducen 30 vehículos en circulación. La fabricante de aviones Boeing sorprende con un nuevo percance después de que una de sus unidades Boeing 737 perdiera la cubierta de uno de sus motores. La aeronave perteneciente a Southwest Airlines presentó un imprevisto al salir del aeropuerto internacional de Denver 25 minutos después del despegue. La automotriz de vehículos eléctricos Tesla redujo sus precios tras presentar una caída del 8.5% en sus ventas en el primer trimestre del 2024. Su modelo Y tendrá un precio de $37,790, $7,200 menos que su precio original. La automotriz china GWM indicó que este año definirá la ubicación de su planta en tierras mexicanas. La compañía tiene previsto destinar la producción de vehículos híbridos y eléctricos, ya que consideró que México es un gran país con una gran estabilidad económica y con una geografía perfecta para cualquier comerciante. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el crecimiento acelerado de las instituciones financieras no bancarias podrían afectar a los bancos internacionalmente. En su informe, el aumento y los riesgos del crédito privado, se analizarán las amenazas que representa al mercado la proliferación de este tipo de institución. La funeraria J. García López expandirá su negocio de cremación de mascotas invirtiendo $18,000,000. La compañía tiene previsto poner en operación a mediados del 2024 un segundo santuario exclusivo para la cremación de animales domésticos en la Ciudad de México. Voz Itzel Vanegas.
Gracias a Itzel Vanegas por la información de negocios y finanzas. Y le reitero la información que da a conocer hace unos momentos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación en nuestro país durante marzo está en 0.29%, esto mensual, y anualizada en 4.42%. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.